Hola amigos del mundo, este es el Dr. Teal para el canal de Noticias Proféticas. Hoy me gustaría hablar de un tema teológico y que se llama la falsa conversión. Y es que hay millones y millones de personas que creen que son salvos, pero la realidad es que ellos nunca han sido convertidos. Y muchos de ellos, bajo un movimiento ecuménico, dicen que miembros de otras iglesias con diferentes ideas, pero similares a ellos, también son convertidos. Y que todos ellos van a entrar en la salvación. Y bueno, lo que eso están promoviendo no es nada bueno. Y parece imposible de creer, pero estamos viviendo en esta confusión religiosa donde millones, tal vez billones de personas tienen algún tipo de creencia en Jesucristo, pero no son salvos. Y bueno, ¿puede una persona adorar a Dios en vano? Ahora, Jesucristo mismo dijo que su pueblo, su gente, que le adorarán, también obedecerán sus mandamientos. Pero lo que sucede es que personas hacen a un lado o anulan completamente los mandamientos del Señor. Pero bueno, voy a dejar de hablar y vamos a leer escrituras concerniente a lo que estoy hablando. Veamos Marcos 7, versos 7 al 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a tradiciones de hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Después de esto, Jesucristo dio un ejemplo de cómo los fariseos y los escribas razonaban para no tener que obedecer el mandamiento. Y después, en el verso 13, les dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Muchas personas leen y dicen, bueno, eso eran los escribas y los fariseos que no hacían lo que tenían que hacer, pero eso no aplica a la cristianidad hoy. ¿De verdad? Más bien continuemos y leamos Mateo 7, empezando al verso 21. Y sí, hoy voy a leer muchas escrituras porque muchas personas han sido engañadas. Versos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Noten que en esta escritura muchas personas llaman al Señor, Señor, pero no son convertidos, y tristemente muchos cristianos practican maldad. Ahora me gustaría leer Judas, el verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces vemos hasta el momento que los cristianos tienen que guardar una fe que se le fue dado a ellos y que no debe ser cambiada. Continuemos en el verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Como vemos, antes de que el Nuevo Testamento fuera terminado de escribirse, habían personas que se habían infiltrado en la iglesia para convertir la gracia de Dios en libertinaje, o sea, en una licencia para poder cometer pecado. Y en este libertinaje se enseñaba que el cristiano debía hacer lo que se siente bien, o sea, lo que está bien en los ojos de los hombres, sin importar el mandamiento del Señor. Sí, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y utilizan el razonamiento y conciencia humana para guiarse y determinar qué es lo que es correcto. Tristemente, esto es lo que ha pasado a través de la historia. Pablo habla de esta maldad, o sea, trabajo sin ley. Leamos 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahora pregúntate, ¿tu fe está relacionada con fábulas? ¿O hay algún símbolo en tu religión que tienen orígenes paganos? Ahora leamos algo más que Pablo escribió en 2 Timoteo 3, versos 13 al 14. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadistes, sabiendo de quién has aprendido. Y es que así como Pablo y Judas temprano nos dijo, debemos continuar en la fe original. Ahora, algunos argumentarán que Judas no dijo nada de negar a Cristo. Bueno, personas que creen en Cristo, pero que enseñan una doctrina diferente, ellos niegan a Cristo. Leamos Tito 1, verso 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables e rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y es que bajo razonamiento humano, nosotros podemos creer que estamos haciendo lo correcto cuando en realidad estamos siendo desobedientes al Señor. Ahora, estos ministros falsos que están bajo engaño tienen sus textos favoritos. Uno de ellos es Hechos 16, verso 31, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Y lo que el apóstol Pablo nos dice aquí, bueno, es verdad, pero hay que entender que hay dos tipos de creencias. Una es una fe viva que trae salvación y la otra es una fe sin obras que trae muerte. Debes darte de cuenta de que mucha literatura impresa concerniente al tema de salvación omiten la respuesta que el Señor dio a la pregunta que le hicieron en Lucas 18. Y que dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesucristo, quien obviamente conoce el camino de salvación, dio la respuesta que se encuentra en el Antiguo Testamento concerniente a la fe original. Pero algunos van a decir, no, es que eso es el Antiguo Testamento, no cosas fueron cambiadas. Y bueno, sí, Jesucristo vino, Él murió y la sangre de animales ya no es requerida para quitar pecado. Pero cuando Él estaba enseñando, el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Él predicó el Evangelio a su gente, Él predicó el camino de salvación. Y este mismo en Mateo 19, 17 enseñó, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y su audiencia conocía muy bien los 10 mandamientos. Y noten que es condicional. Si queremos la gracia del Señor, tenemos que guardar sus mandamientos. Ahora, la salvación tú no la puedes ganar. Eso es algo que Dios da gratis a aquellos que guardan sus mandamientos, porque Dios no le va a dar vida eterna a alguien que vive en pecado. ¿Y qué es pecado? Muchos que viven en el mundo de cristianidad no saben qué significa el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, dice que, pues el pecado es la infracción de la ley. Y la ley que se refiere es muy completa. La escritura dice que si rompemos un punto de esta ley, entonces somos pecadores. Santiago, capítulo 2, verso 10. Ahora hablemos de lo que pasó en el Pentecostés hace 2000 años, cuando Pedro estaba predicando y, bueno, las personas sintieron culpa y preguntaron qué debían hacer. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en Marcos capítulo 1, verso 15, Jesucristo dice que arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Sí, la cosa es que no es solo creer en Jesucristo, pero también creer en el Evangelio, que es la buena nueva del reino del Señor. Y a través de nuestra vida cristiana reconocer la autoridad del Señor en nuestras vidas. Pero, desafortunadamente, lo que muchas iglesias enseñan son tradiciones. Ahora leamos lo que Jesucristo dijo antes de que Él fue elevado al cielo. Lucas 24, versos 46 al 48. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Como ven, el Evangelio es para todas las naciones y hay que predicar arrepentimiento de los pecados. Y de acuerdo a Pablo en Romanos 7, la manera de reconocer pecado es con la ley. Y esta ley son los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos se pueden resumir en una palabra: amor. Ahora, muchas personas piensan que porque uno tiene amor, no hay que mantener mandamientos. Al contrario, si uno tiene amor, uno guarda los mandamientos. Y es que amor es la base o la fundación de los mandamientos. Esto nos dice Jesús en Mateo 22, versos 37 al 40. Y esta ley está dividida en 10 puntos, que llamamos los 10 mandamientos. Los primeros 4 tratan de cómo amamos a Dios y los últimos 6 de cómo amamos al prójimo. Santiago habla de este concepto en el capítulo 2, verso 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amas a tu prójimo como a ti mismo. Muchas personas tienen su definición de amor, pero aquí está hablando de la ley real, que proviene y fue definida por el Señor. Pero muchos siguen su propia definición de amor y por lo tanto, ejercitan en su vida una conversión falsa. La ley es amor, y amor es el cumplimiento de la ley. Y Jesucristo la cumplió para servir como ejemplo para que nosotros cumpliéramos esa misma ley de amor, y que no es igual al amor carnal de la naturaleza humana. Pablo habló del amor de Dios en Romanos 5, verso 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo dentro de nosotros es la ley de Dios en acción en nuestras vidas, y de esta manera hacemos bien cumpliendo la ley real. Pero si no hacemos esto, cometemos pecado de acuerdo a Santiago 2:9. Ahora leeré Santiago 2:10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, si guardamos la ley, pero rompemos en un punto, no recibimos vida eterna. Lo que recibimos es muerte. Ahora continuamos en el verso 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometéis adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, los 10 mandamientos hay que guardarlos en su totalidad. Y bueno, lo interesante es que Romanos 14 nos dice que esta es una ley espiritual. Y para cumplirla necesitamos amor espiritual. Y este es el amor de Dios, el cual Él nos da libremente. Mucha gente cree que Pablo abolió la ley, pero eso es falso. Él fue inspirado a escribir Romanos 7:12. Y dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Bueno, entonces analicemos. El arrepentirse es parar de pecar. Y tú logras eso guardando los 10 mandamientos con el poder que te da el Espíritu Santo. Te invitamos a descargar este libro. Para hacerlo, puedes ir a nuestra página de web en la sección de libros y descargarlo de allí, o sencillamente mirar al link debajo en la descripción del video. Pero bueno, seamos claros, como cristianos debemos guardar todos los 10 mandamientos. En Isaías 42, verso 21, Jesucristo profetiza que Él iba a magnificar y engrandecer la ley. Entonces podemos decir que estamos poniendo un vidrio espiritual magnificador en los 10 mandamientos, que ha magnificado sus principios y su valor espiritual. En cierta manera, toda la Biblia es la magnificación de la ley de Dios. Y esta ley, encontrada en todas las Escrituras, define la manera correcta de vivir, de ser feliz, de tener gozo. Y es que la ley es muy buena, de acuerdo a Romanos 7:12. Y Dios es bueno, de acuerdo a Marcos 10:18. La ley es santa, Dios es santo, Josué 24:19. La ley es justa, Dios es justo, Isaías 45:21. La ley es espiritual, Dios es espíritu, Juan 4:24. La ley es perfecta, Dios es perfecto, Mateo 5:48. Bueno, y fíjense que es que los mandamientos del Señor son incambiables, ellos son eternos. Lean Salmos 101, versos 7 al 8. Y bueno, es un hecho que la falsa conversión existe. Miremos ejemplos. leámoslo en el Nuevo Testamento. No vamos a leer la totalidad, pero Hechos capítulo 8. El apóstol, él estaba convencido que Simón el mago había sido convertido y lo bautizó. Y si estudiamos historia secular, nos damos de cuenta que Simón el mago no enseñaba obediencia a los mandamientos de Dios. Y esto es porque él tuvo una falsa conversión. Inclusive engañó al apóstol Felipe. Y muchos van a decir, pero hoy en día nadie enseñaría las cosas que este Simón enseñaría. Pero la triste realidad es que muchas iglesias lo enseñan. Es más, tenemos un artículo que habla acerca de esto. Adicionalmente, tenemos un libro el cual cubre la historia de la iglesia. Y en este libro encontrarás referencias de historiadores y cartas de los primeros cristianos para mostrar al lector una imagen bien clara de qué creencias y qué prácticas tenían los primeros cristianos. Y bueno, regresando a Simón Magos, él tuvo una conversión falso, pero él no fue el único. Leamos 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Pero, ¿cuál es este misterio de iniquidad? Bueno, en el verso 3, él da un antemano o un aviso acerca del hombre de pecado. Y este promueve iniquidad. Y muchos no entienden que iniquidad es pecado. Por lo tanto, esa es una práctica de desobediencia a los mandamientos del Señor. Y cuando estés analizando esto, ten en cuenta, 1 de Juan capítulo 3, verso 4. La verdad es que muchos cristianos hoy en día tienen prácticas basadas en tradiciones con explicaciones humanas de versos bíblicos y de esta manera, sin darse de cuenta, están practicando iniquidad y una vida sin ley. El apóstol Pablo también le tocó tratar con personas que tenían falsa conversión. Pero por el momento pasemos al apóstol Juan. Leamos 1 de Juan capítulo 2, versos 18 al 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ok. ¿Pero qué es un anticristo? Un anticristo es alguien que dice ser cristiano, pero no practica las cosas que Dios enseña. Juan enseñaba a guardar los mandamientos y los anticristos no enseñan esto. Y es que a través de su ministerio, Juan trató con anticristos, que llegó a mencionar uno por nombre, Diotrefes, en 3 de Juan, verso 9. Bueno, bíblicamente, donde uno lee la señal o cómo identifica un anticristo. Vámonos a 1 de Juan, capítulo 2, versos 4 al 6. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Bueno, eso está muy claro. Los que guardan los mandamientos tienen una conversión hacia Dios. Y los que no guardan los mandamientos tienen una conversión falsa. Verdaderos cristianos caminan como Jesucristo caminó. Y Jesucristo mismo, él guardó los mandamientos de su Padre. Léanlo en Juan 15, verso 10. Bueno, sabemos que hubieron muchos apóstatas, pero en particular me gustaría hablar de Marción, que casualmente lo llaman el primer protestante. Este llegó a enseñar unas falsas doctrinas que tristemente fueron asimiladas o absorbidas por la Iglesia Católica y, bueno, son practicadas hoy en día tanto por los católicos como los protestantes. Pero bueno, si tienes curiosidad acerca de la historia de la Iglesia de Dios, tenemos el libro que mencionamos temprano. Y lo puedes descargar de nuestra página web. Y así usted podrá verificar que de acuerdo a la historia escrita, los primeros cristianos guardaban los 10 mandamientos y que es una práctica que la mayoría de las iglesias hoy en día no guardan y algunas de ellas dicen que se deben guardar, como los católicos, pero cuando miras a fondo te das de cuenta que los 10 mandamientos que ellos hablan no son los mismos mandamientos que la Biblia nos enseña. Okay, bueno, entonces lo que yo estoy diciendo es que si buscas en la historia, vas a descubrir que los cristianos en los primeros 300 o 400 años de la iglesia tenían costumbres muy diferentes a la iglesia grecorromana y a todas sus hijas. Los primeros cristianos no querían matar, guardaban los mandamientos, no querían ir al ejército y muchas personas no quieren creer eso. Y lo curioso es que hasta el año 135, todos los historiadores bíblicos admiten que en Jerusalén, todos los cristianos allí guardaban los 10 mandamientos, no comían carnes impuras, guardaban la Pascua. Pero después de que el emperador Adriano atacó a Jerusalén para aplacar la rebelión judía, los cristianos tuvieron que tomar una decisión si querían regresar. Y era que ellos no podían continuar guardando el día de descanso de acuerdo al mandamiento. Tampoco podrían celebrar la Pascua en el día indicado. Y eso está muy bien documentado en la historia. Pero la gran mayoría de personas no quieren saber la verdad. Porque si saben la verdad, pues entonces van a tener que cambiar, van a tener que arrepentirse. Y en nuestro sistema religioso babilónico moderno, muchas personas se les han enseñado que su conciencia es la barra que se debe utilizar para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero tu conciencia solo te molesta en cosas que usted crea que están mal. Y de igual manera, lo que usted piense que está mal, de repente no lo es. Así que la conciencia no es el guía. El guía es la palabra del Señor. Pecado no es romper las reglas que ustedes crean que están mal. Pecado es romper las reglas del Señor o ignorarlas totalmente. En Proverbios 14, 12 y 16, 25 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y bueno, muchas personas van a decir, no, pero es que eso no me aplica a mí. Pero leamos Proverbios 12, 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Y en el mundo cristiano hay mucha confusión religiosa y tristemente opone las leyes del Señor. Y esto sucede en parte porque todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, nos enseña Proverbios 16, 2. Por favor, no permita que su ego y su orgullo tomen lo mejor de ti. Un arrepentimiento sincero y verdadero es necesario, pero la gran mayoría no lo va a hacer. Leamos Mateo 7, versos 13 al 14. Entrad por la puerta de estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¡Uy, qué fuerte! Sí, muchas personas no van a encontrar la puerta pequeña. Y en lugar, creen y hacen lo que los anticristos les dicen que hagan. Y esta es la manera como el mundo ha funcionado por los últimos 6,000 años. Y esto ha causado tristeza, incomodidad, enfermedad, pobreza, enfermedades, desesperación y muchas otras cosas negativas. Ahora miremos a Isaías, el capítulo 55, versos 6 y 8. Buscad al Eterno mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Eterno. Y hay una sola manera de salvación. Fíjense en cómo dice que el hombre inicuo abandone sus pensamientos, o sea, que los cambie. El Salmo 119, verso 172, dice claramente que todos los mandamientos del Señor son justicia. Entonces, sí, sí hay una sola manera de salvación, y es como Dios lo dice. Por lo tanto, abandona tu estilo de obedecer al Señor. Abandona tus pensamientos de lo que tú crees que es correcto. El primer paso de la salvación es arrepentimiento. Y eso incluye abandonar tu sistema, tu tradición, tu pensamiento acerca de cómo complacer al Señor y empezar a hacerlo de la manera como Dios dice, con su ley de amor. Y esa ley de amor de Dios está muy bien explicada en este libro. Pero mucha gente no entiende esto. Es más, el apóstol Pedro advirtió que muchos iban a malinterpretar las palabras del apóstol Pablo. Pero Pablo mismo dijo que el mandamiento era bueno, santo y justo. El verdadero arrepentimiento es dar nuestra vida al Señor. Y no es solo creer que Él solo vino a salvarnos. En lo contrario, nosotros debemos ser un sacrificio vivo constante ante Él. Es una devoción total acerca de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Esto puede significar renunciar a compañías y amistades de muchos años, porque ellos quieren continuar viviendo un estilo de vida al cual tú no perteneces. Pero ten en cuenta que el Señor te da un poder verdadero, del cual te hace capaz de triunfar a todos esos tipos de problemas y dificultades. Y de tantos cristianos que hay, uno se hace la pregunta, bueno, ¿cuántos han tenido un arrepentimiento real? Y la verdad es que la gran mayoría no han comenzado el proceso de arrepentimiento real. Ahora, dejemos algo bien claro. Nosotros no podemos ganar nuestra salvación. Salvación es un regalo que Dios nos da y eso es por gracia. Y debido a esto, muchas personas creen que no hay necesidad de guardar mandamientos. Vamos a Efesios, capítulo 2, versos 8 al 10. Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, esta fe es un regalo de Dios, usted no lo provee. Pero nosotros debemos caminar en buenas obras. Gálatas 2:16 nos enseña que un hombre es justificado por la fe de Jesucristo, o sea, por el tipo de fe que Jesucristo tenía. Y el punto es que salvación es gratis y uno no se la puede ganar. Y hay muchos que dicen que tienen fe, por lo tanto, no creen que tienen que tener que hacer algo más. Pero esto no es así. Leamos Santiago capítulo 2, verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero aquí es donde muchos dicen que estamos enseñando salvación por obras. No, estamos enseñando lo que la Biblia dice. Leamos Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Salvación viene de Dios, pero los pecados nos desconectan de Dios. Y Dios no nos va a dar salvación hasta que no nos reconciliemos con Él. Pero Dios te quiere tanto que mandó su unigénito para que te dé salvación a ti y a todos nosotros. Pero la penalidad o el pago por romper la ley de Dios es muerte. Y Jesucristo pagó por nuestra penalidad en el madero. Cuando usted acepta al Señor Jesucristo y te arrepientes verdaderamente, que Él te salvará de tu condición de pecador, de continuar pecando, entonces a través de Él tendrás acceso a Dios Padre. Las dos condiciones que son arrepentimiento verdadero y la aceptación de Jesucristo como Salvador, junto con el bautismo, son cosas que tú debes hacer. Esto no es lo que te salva, pero esto es lo que restablece tu conexión con Dios. Y de esta manera Dios te puede dar su espíritu, su conocimiento, y ese espíritu es el que impone esa fe que te salva. Y ese también es un espíritu de entendimiento. Y hay que entender que Jesucristo vivió una vida perfecta por nosotros. Y es que Él vivió una vida sin pecados, Hebreos 4:15. Pero Él no hizo esto para que nosotros continuemos una vida de pecado. En lo contrario, la Biblia nos dice que nosotros debemos parar el pecado en nuestras vidas. Pero muchos han sido engañados a que no necesitan guardar mandamientos Porque la idea dice que solo basta en creer que Jesucristo murió por nuestros pecados. Una conversión verdadera nos hace rechazar el pecado. Analicemos Romanos 7, versos 18 al 19. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Entonces el apóstol Pablo vio su naturaleza humana que estaba dentro de él y que era muy poderosa y mucho más fuerte que él. ¿Y qué dijo él que podía hacer acerca de eso? Miremos los versos 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de mi muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Claramente Dios tiene un plan y es muy importante que nos arrepentamos lo más pronto posible, porque entre más lo pospongamos, más difícil va a ser. Y es que es muy fácil creer que uno está correcto con el Señor basado en sentimientos, ya que muchos dicen tener experiencias religiosas positivas. Pero esto es solo una falsa conversión. ¿Pero qué es una conversión verdadera? Bueno, primero comienza con un arrepentimiento de pecado. Arrepentimiento significa que uno para, o sea, uno cesa de hacer esos pecados. En sumadas cuentas, arrepiéntete, cree, cambia y recibe el Espíritu Santo y disfruta del gozo que viene con este. Hay que analizar nuestra fe o la creencia que tenemos. Porque hay que tener en cuenta que hay conversión falsa al igual que hay conversión verdadera. El Nuevo Testamento nos deja claro que hubieron conversiones falsas hace 2000 años. Y la triste realidad es que la gran mayoría hoy viven una conversión falsa, donde ellos no practican o ignoran o simplemente rechazan los caminos verdaderos del Señor. Si quieres más información acerca de los diferentes asuntos que tratamos hoy, puedes ir a la página de web y descargar cualquiera de estos libros gratuitamente. Muchos dicen ser cristianos y no conocen las verdaderas nuevas del Evangelio. No te conformes con una conversión falsa. Jesucristo te salvará si te arrepientes, te bautizas y le rindes tu vida a Él y comienza a vivir tu vida justo como Él quiere que tú la vivas. Este fue el Dr. Teal para el canal de Noticias Proféticas.